Vamos con algo que lo que adelantamos hace un ratito nada más, que es la decisión que tomó la Asamblea de ATEN en el día de ayer. Por eso vamos a hablar con Marcelo Guagliaro al respecto, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Neuquén. Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo Pascucho te habla acá.
¿Qué tal? Buenos días a vos, Marcelo, al equipo y obviamente a la audiencia, ¿no?
¿Qué resolvieron ayer en la Asamblea? En plenario.
Ayer tuvimos un plenario de secretarios y secretarias generales y obviamente se estuvo evaluando toda la situación de y sobre todo las últimas dos semanas donde nosotros ya habíamos planteado la declaración de emergencia educativa y una serie de medidas de fuerza que se realizaron con alta adhesión de las compañeras y los compañeros, pero sin la respuesta del gobierno de la provincia, o por lo menos las respuestas que esperamos en términos de la discusión salarial, que es parte de los reclamos que estamos realizando. Así que en función de eso se ha resuelto darle continuidad a las medidas de fuerza que venimos realizando. Estamos convocando a 96 horas de paro que se van a cumplir jueves y viernes de esta semana y martes y miércoles de la semana siguiente. Junto con ello estamos trabajando para presentar en la legislatura un proyecto de ley para declarar, o mejor dicho, una ley de garantía de acceso a la educación en tiempo de pandemia y pospandemia, atento a que entendemos que debe haber una decisión legislativa que obligue al Estado provincial a garantizar las condiciones de acceso al derecho a la educación de cientos y miles de estudiantes de la provincia que hoy no lo están pudiendo hacer, precisamente porque no tienen conectividad. Bueno, que esto es uno de los temas que planteamos nosotros dentro de la emergencia educativa, ¿no? La cantidad de estudiantes en la provincia que no tienen acceso a la conectividad, que no pueden pagarla o que en todo caso no tienen cómo hacerse los dispositivos, y debe ser eso garantizado por el Estado provincial. Y lo mismo sucede con la disposición de equipamiento informático y de los costos de su sostenimiento de parte del Estado y que eso se reconozca a los docentes, ¿no? Que eso hoy no está pasando, son los docentes los que de su bolsillo están poniendo para que se haga, para que se pueda garantizar de alguna manera que los estudiantes en la provincia tengan alguna comunicación con su proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que estamos trabajando en eso y darle continuidad a la denuncia de la emergencia educativa, sobre todo entendiendo que este año está prácticamente sobre su finalización y no se ha hecho ninguna acción de mantenimiento ni reparación en los casi 700 edificios escolares de la provincia, ¿no? Y eso obviamente si no se hace vamos a estar con un problema muy serio el año que viene y obviamente el tema salarial que no se resuelve, ¿no?
No, claro. ¿Se sabe más o menos cuál sería el porcentaje de estudiantes que no tienen conectividad para poder cumplir al acceso de algún contenido?
Mirá, hay una encuesta y un trabajo de investigación que realizaron docentes de Cutralcó sobre un muestreo de esas dos localidades, Cutralcó y Plaza Huincu. Y eso puede ser aplicado al resto de la provincia. Y eso da cuenta de que casi el 50% de los estudiantes han tenido dificultades o no se han podido directamente comunicar con el maestro, maestra, profesor o profesora. Y por los motivos que yo antes te decía. Claro. En algunos casos porque directamente no tienen el servicio de conectividad disponible, en otros porque aún teniéndolo no pueden pagarlo, porque eso no es gratuito, obviamente, y no, tiene costos elevados. Incluso hay localidades de la provincia donde hace falta 3.000 pesos mensuales para poder tener una banda ancha que te permita estar en contacto y poder y prender tu máquina y poder tener algún programa que te exige determinada cantidad de determinada velocidad y capacidad para poder usarlo. Claro. Entonces eso se hace inaccesible y la mayoría no está disponiendo del equipamiento, es decir, hay familias que hay un solo teléfono para que haya 5 estudiantes o en todo caso es un solo equipo que se cuenta y en la vivienda lo usa toda la familia. Claro. Por ello, ese es un número preocupante y lo que nos preocupa es que de ahí devenga un gran nivel de exclusión, ¿no? Digamos, que queden afuera, porque claro, si esto no se vuelve pronto, que es lo que va a pasar por la realidad epidemiológica de la provincia, marzo puede ser un tiempo para estar muy atento, ¿no?
¿Cómo le fue el otro día con la reunión a la que fueron convocados, en donde se les iba a mostrar los números, ¿no? Esa era la idea del gobierno.
Claro, lo que pasa es que ahí no fue como ya nos había ido en abril o antes de empezar la mesa, antes de empezar la pandemia, cuando negociábamos con el gobierno los IPC anualizados, que no quería aceptar, ¿no? Que no quería discutirlos. O sea, la provincia hace un planteo acabado. Esto es lo que nos ingresa, esto es lo que estamos gastando, hemos tenido dificultades para recaudar, la pandemia nos ha complicado las variables de ingreso de la provincia y tenemos endeudamiento del cual hoy no se puede, sobre el que no se puede discutir, o estamos intentando discutirlo porque tiene garantía de regalías las que ni siquiera llegan a la provincia, se retienen en un fideicomiso que opera antes incluso de que la provincia cobre lo que por derecho le corresponde. Entonces, eso te pone en una situación de amesetamiento de ingresos y sin perspectiva de incremento salarial e incluso con dificultades para el pago de los haberes que quedan de acá a fin de año. Entonces, nosotros eso obviamente que le planteamos al gobierno, esa foto no me la muestres, trata de resolverla. Porque el gobierno es el que tiene la responsabilidad de garantizar, primero, el pago en tiempo y forma de los sueldos y aguinaldos, y segundo, de que los trabajadores no perdamos el poder adquisitivo. Vamos a terminar este año con un, hasta acá ya llevamos un 22,5% de atraso con la inflación medida al mes de septiembre, porque no hubo ninguna recomposición durante el año 2020. Si esto se termina así, ¿cómo se negocia marzo? Porque en marzo va a haber que discutir los sueldos del año 2021. Y teniendo un atraso salarial del 25-30, no sabemos cómo va a terminar la inflación. Algunos la especulan alrededor del 30%. Entonces, el gobierno no puede llamarnos para mostrarnos que está bien, no, la información nunca sobra. El problema es que no nos da respuesta a la demanda que se tiene. Claro, hoy el 44% de los maestros estamos por debajo de la línea de la pobreza. Claro. Y la enorme mayoría necesitan entre el 15 y el 25% del sueldo para gastos de internet, de datos de teléfono, de adquirir equipamiento informático para poder trabajar. Claro. Entonces, y si uno además suma que la provincia lo único que ha pagado han sido salarios para que funcionen las escuelas, porque el resto no se ha hecho nada, no se ha hecho, como decía, inversión en infraestructura, no se ha pagado mantenimiento de las escuelas, no han funcionado los comedores escolares, más allá de los módulos que se entregan, que es mucho menos de lo que implica el funcionamiento de los comedores escolares, que no ha habido gastos de energía en ningún establecimiento educativo durante todo este año, han sido edificios cerrados, no ha habido transportes. Entonces, la verdad, este año el gobierno puso solamente los sueldos y el resto lo pusimos entre los maestros, maestras y la familia, para que se garantice el derecho a la vocación, ¿no?
Gracias, Marcelo. Un abrazo grande.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.